Buenos días, ilusionistas. Quería saber si ahora oís el aire. No, es una broma para, para los que no hayáis escuchado el podcast antes y que me decís siempre que soy una pesada. Que soy una pesada con el tema del aire acondicionado, que nunca se escucha, que siempre estoy preguntándoos o pidiendo disculpas por si se oye en la grabación. Hoy he decidido, como todos me decís, por favor, deja de decirlo ya, no se oye nada. Pues hoy he incluido este reactor nuclear que tengo en el estudio, llamado ventilador, para ver si así lo oíais de verdad. Buenos días a todos, bienvenidos a La Ilusionista. Como estamos en verano, me había propuesto contar una historia de sirenas. De sirenas. Un ser mítico, mitológico. Las sirenas, the sirens. Sí, ya sé que en inglés no se dice así. Pero fui a ver una obra de teatro contemporáneo que se llamaba así. The Sirens. La protagonista, por supuesto, no era una sirena, pero tenía todo un ambiente como de Berlín en los años 20. Yo nunca he visto una sirena, pero sí viví un tiempo con una humana que decía haberlo sido. Trabajaba en un comedor escolar y llevaba un arete en el extremo del labio inferior. Cuando los niños le preguntaban qué era eso que tenía en la boca, decía que era una sirena a la que habían pescado del pequeño anzuelo del labio. Yo también me creí esa historia. Siempre le pedía que me la contara. Quería saberlo todo de la pesca, del arete y del labio. Sobre todo del labio, claro. La sirena era alta, porque las piernas le habían crecido de golpe y tenía mal carácter por las mañanas. Nunca la vi sin los ojos pintados, ni siquiera cuando lloraba, y lloraba mucho. No sé por qué, no lo recuerdo. Quizás echaba de menos el medio acuático. Y yo también la entendía, porque aquel medio, Barcelona, la gran urbe, no era mi medio. Las dos estábamos fuera del agua y por eso nos reconocíamos. Pero en el fondo sabíamos que no era cierto, que no era verdad que la razón fuera la ciudad, ni tampoco la carrera, ni el trabajo, ni la familia. Y por supuesto, tampoco eran los tíos. Éramos nosotras, que no estábamos hechas para la vida. Habíamos nacido con esa tara fundamental. No estábamos bien en el mundo. Ese, la llamaremos ese de sirena, tenía un novio pesado. Vale, no era su novio, pero todas le decíamos que sí para hacer que se enfadara. Y es verdad, no era su novio. Era un pobre tipo que venía todas las noches a dar alivio a sus contradicciones, a disipar sus dudas y a recoger los platos rotos. Nos caía mal. Era una serpiente a la que le veías ocultas las sibilinas intenciones, con aquella cara de monaguillo, de bon noi, de votante de convergencia. El tiempo que no estaba el pesat en casa, ese era divertidísima. Inventaba canciones, bailaba en medio del salón, se reía carcajadas. Y de pronto la encontrabas hecha un ovillo en el sofá o alicaída junto a un bol de cereales, y entonces ya sabías quién iba a venir a hacer de enfermero esa noche. No os puedo contar más cosas de la sirena. Vivimos juntas un tiempo, prometimos no desaparecer. Desaparecimos. Siempre pasa lo mismo en estos casos. El día que me fui del piso organicé una fiesta de despedida. Yo me tenía que ir por la mañana temprano y esperaba, de verdad lo esperaba, que la gente se fuera durmiendo por los rincones y me evitaran la escena del adiós definitivo. Al meter las maletas en el ascensor creí que lo había conseguido, pero cuando llegué al portal me encontré extendida sobre el suelo como una formación calcárea a la sirena. Había dormido allí sobre el mármol sucio de nuestro portal de gracia para asegurarse de que no me fuera. Se levantó y extendió los brazos impidiéndome el paso. Lloraba. Yo no. Forcejeamos en catalán hasta que nos abrazamos. No sé por cuánto tiempo, porque ya no me importaba nada. Ni perder el tren, ni las maletas abandonadas en el descansillo. Fue entonces, en aquel portal mortecino, cuando besé a la sirena. O me besó, o nos besamos. En mi memoria hay tres versiones de la historia, pero no consigo que una me parezca más cierta que las otras. Aquella fue la última vez que la vi. He pensado en ella muchas veces, pero nunca la he vuelto a ver. Me contaron, eso sí, hace tiempo, que el Pesat consiguió su recompensa. ¿No creéis que no hay un infierno suficientemente grande en este mundo para los pagafantas? The Sirens. The Sirens. ¿Y por qué me sorprendo pensando en aquel portal tan a menudo? ¿Qué creéis? ¿Será que las cosas que no se dicen o que no suceden tienen más fuerza en nuestra memoria que las que han sucedido? ¿O será que los amores que no vivimos son como los seres míticos, no existen, pero de alguna forma tampoco dejan de existir? Desde entonces, siempre que alguien se queda mirando el pendiente que pende de mi nariz, con aire curioso, aunque normalmente insolente o represivo, cuento que soy una sirena de los mares del sur a la que pescaron de ese anzuelo. Y me río para mí misma pensando, ¿dónde estará? ¿Dónde estará la sirena? Buenos días, mi nombre es Carlota Garrido. Este es un podcast que hago para ti, para que urdamos juntos una salida, un túnel, una cueva, un espacio de 20 minutos en común, donde poner en tela de juicio la cotidianidad, el tiempo, los imperativos urgentes y dedicarnos este tiempo a dejar volar las cosas, confundir, mezclar, contar historias. Este taller de relatos de historias ambulante, donde hacemos una magia que no es posible sin que tú estés al otro lado. Y ya sabes que las vías de contacto de este podcast son Telegram, donde puedes ponerte en contacto conmigo directamente a través de @radioilusionista. Radio Ilusionista. Lo dejaré escrito, por supuesto, como siempre, en la descripción del podcast. También me encontráis en Twitter, @redroomblues, o en el Instagram, mi Instagram personal, @farovagalume. Con todas estas señas de comunicación, espero que se te haga posible devolvernos una historia, contarnos algo, escribir. Y si lo tuyo no son estos medios, pues siempre puedes dejarnos un comentario en iVoox y suscribirte y hacer de este telar algo cada vez más grande, más amplio, más complejo. Bueno, con este texto de Sirens quería contaros hoy bastantes cosas. ¿Cómo llevamos el verano? ¿Cómo estáis? Veréis, sigo teniendo pendiente, lo sé, que dramaticemos mi relato, pero y será quizás en el siguiente episodio. Como ya os adelanté en el anterior, tenía esta idea de hacer un juego, de proponer la idea de historias y canciones. Y os quiero explicar un poco cómo va a funcionar esto y de qué va. Pues cuando me surgió la idea de historias y canciones, pensé en que todos tenemos una canción, no que nos recuerde a un momento de nuestra vida, por supuesto, eso evidentemente todos lo tenemos, pero todos tenemos una canción que está asociada a una historia, a un elemento narrativo que nos ha sucedido, que incluso puede ser independiente de la letra o del tono de la canción en sí. Esto es difícil de explicar. Cuando yo me refiero a historias y canciones, me refiero a historias que hemos vivido, que nos han pasado alrededor de determinadas canciones. Y quería preguntaros a todos, haceros esta pregunta pública, ¿qué historias os han sucedido alrededor de canciones y qué canciones eran y qué pasó? Estoy seguro que si hurgáis un poquito en vuestra memoria, conseguiréis encontrar una historia relacionada con alguna canción que valga la pena escribir y contar para todos. Yo he preparado muchas. He preparado tantas, me han salido tantas historias relacionadas con canciones que me he dado cuenta de que no tenían cabida en un solo podcast y que además podía resultar un poco pesado, ¿no?, ponerlas todas juntas. Así que he decidido que se convierta en una sección, la sección Historias y Canciones, que empezará hoy con mi propia primer ejemplo de historia y canción, y que iremos renovando en sucesivos podcasts con otras que me vayáis mandando y otras que vaya contando yo. Y ya veréis que es increíble la capacidad que tienen las canciones de generar narrativas alrededor. Y bueno, la historia que os quería contar hoy viene relativa a una canción, así que os la cuento para que os vayáis haciendo una idea de cómo es esta cosa, si es que no os ha quedado muy clara, tal y como la he explicado. Veréis, yo en el año 2012, sí, en el año 2012 acudí a una manifestación en Madrid que se llamaba Rodea el Congreso, una manifestación bastante dura, durita. Íbamos en un autobús, todo el grupo de gente desde Valencia. Era una manifestación que en la que se iba a rodear el Congreso, pues, para demandar todas las cosas que habíamos ido pidiendo a lo largo del 15M y movimientos parecidos. Pero era una manifestación donde se rodeaba un espacio democrático y había mucha seguridad, hubo cargas policiales y fue, pues, bastante, pues, un poco peligrosilla. Nada de esto yo sabía, porque soy una ingenua, y fui con mi amiga Cris y, pues, las dos, digamos que íbamos a la manifestación como quien va de turismo. Y las dos decidimos ir en sandalias pensando que no íbamos a tener que correr delante de la policía ni cosas así extrañas. Y claro, de repente nos vimos allí enfrente, directamente en primera fila, y tuvimos que salir corriendo. Encima en un escenario Madrid que bueno, podíamos conocer parcialmente, pero desde luego no conocíamos al detalle su callejero, ni sus salidas, ni su mapa, ni dónde estábamos, ni nada. El caso es que cuando se empezaron a producir las cargas, nos tuvimos que dispersar y perdimos a todo el grupo. Acabamos encerradas en un bar en el que llegó a entrar la policía dentro, atemorizadas completamente. No nos llegaron a pegar, no nos llegaron a decir nada, pero éramos incapaces de salir de allí del pánico que teníamos. Entonces, nada, nos pusimos a beber cervezas allí esperando a que la cosa se tranquilizara para poder salir y reencontrarnos con el resto del grupo. La cuestión es que era de vital importancia que nos reencontráramos porque teníamos que volver en autobús, todos juntos, de nuevo a Valencia a lo largo de la noche. Y no conseguíamos llamarnos ni ponernos en contacto porque había una sobrecarga de llamadas en el aire, o por no sé en qué situación se produjo una inhibición de las vías telefónicas, pero los teléfonos no funcionaban. Entonces ahí estábamos bastante desesperadas con nuestras cervezas en ese bar, con muchos otros manifestantes de otros sitios y teniendo que encontrar al resto. Y la única referencia que teníamos era que el autobús salía cerca del Retiro. Entonces allí me veo yo a mi amiga Cris y yo y dos señoras de Alboraya que también parecía que se habían despistado viniendo a la manifestación, intentando liderar esa excursión suicida por las calles de Madrid hasta llegar al Retiro. El caso es que estábamos ya un poco borrachas, ¿para qué nos vamos a engañar? O sea, nos habíamos, entre la tensión y las cervezas que nos habíamos bebido, nos habíamos venido un poco arriba. Y justo cuando pasamos por el Retiro, mientras las lecheras de la policía pasaban delante de nosotras, mi amiga Cris dijo: Carlota, aquí no es donde se murió la reina esta. Y yo, de repente, pues me la quedé mirando bastante sorprendida. Yo, ¿qué reina? Sí, hombre, la mujer de Alfonso XII, María de las Mercedes. Y yo le dije, sí, es verdad. Bueno, se murió, ¿no? Se puso enferma. Es verdad, es verdad. ¿Y tú no te sabes esa copla de la muerte de María de las Mercedes? Y yo, claro que me la sé, ¿tú te la sabes? Pues venga. Total que mientras la policía intentaba dar caza a los antisistema que ponían en jaque todo el régimen, mi amiga Cris y yo empezamos a entonar el romance por la muerte de María de las Mercedes, una reina de los Borbones. O sea, no podía ser nada más contradictorio. María de las Mercedes había sido la primera mujer de Alfonso XII, el bisabuelo del rey, hijo de Isabel II, y se había casado con su prima, María de las Mercedes, que era hija de una hermana de Isabel. La historia cuenta que estaban muy enamorados y que a esta chica, pues, en un paseo en el Retiro, le debió coger el frío o una neumonía y se murió enseguida, sin tener hijos ni nada. Se ve que Alfonso XII lo pasó muy mal, llegó a ser conocido el luto nacional por el cual pasaba el monarca, muy melancólico, y se escribió este romance sobre la muerte de María de las Mercedes en honor a esta reina que murió tan joven. La cuestión es que no tenía ni pies ni cabeza que dos personas que habíamos ido a Madrid a manifestarnos contra todo un régimen estuviéramos cantando el homenaje a la reina María de las Mercedes. Pero la cuestión es que así fue y llegamos al autobús cantando eso de María de las Mercedes, mi rosa más sevillana, ¿por qué te vas de mis redes de la noche a la mañana? Te vas camino del cielo sin un hijo que te herede, el reino tiene consuelo y España viste de duelo, María de las Mercedes.
Una tarde de la primavera, Mercedita mudo de color, y Alfonsito, que estaba a su vera, fue y le dijo que tiene mi amor. Y lo mismo que una lamparita se fue apagando la soberana, y las rosas que había en su carita se le volvieron de porcelana. Y Mercedes murió empezando a vivir, y en la plaza de Oriente hay dolor para llorarla. Fue todo Madrid. María de las Mercedes, mi rosa más sevillana, ¿por qué te vas de mis redes de la noche a la mañana? De amores son mis heridas y de amor mi desengaño. Al verte dejar la vida a los 18 años. Adiós, princesita hermosa, que ya besarme no puede. Adiós, carita de rosa, bye bye mi querida esposa, María de las Mercedes.
Me nombro por los madriles, cuatro duques la llevaron,
y se contaron por miles los claveles que le echaron. Te vas camino del cielo sin un hijo que te herede, España viste de duelo y el reino tiene consuelo, María de las Mercedes. Viva la República. Para, 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 mamá.
Cambiando de tercio, hace unos días escuché en el maravilloso podcast de Javier Aznar, Hotel Jorge Juan, un texto que no conocía de la escritora de ciencia ficción Úrsula K. Le Guin. Estoy segura que algunos la conocéis y si no la conocéis, deberíais. Tiene relatos maravillosos. Yo recomiendo muchísimo el primero que leí de ella, que me impactó, que es Los que se alejan de Homelas. Os lo recomiendo. Además, se puede encontrar fácilmente en internet, aunque os recomiendo también el resto de obras de Úrsula K. Le Guin, una autora que quizás no era demasiado conocida, pero que a raíz de los últimos años, o porque la realidad quizás se está volviendo distópica, ha cobrado mucha importancia. Y bueno, Úrsula K. Le Guin, en Contar es escuchar, escribía un texto sobre la cualidad de la personalidad que se llama No me tomes por granito. Lo leyó Javier Aznar y yo cogí la idea para leeroslo a vosotros por si no lo habéis leído o para interpretarlo a mi forma particular. Es un texto muy bonito, creo que da a entender un modo de entender el mundo con el que me identifico bastante. A ver qué os parece. Ser tomada por granito, de Úrsula K. Le Guin. A veces me toman por granito. A todos nos toman por granito alguna vez, pero no estoy de humor para ser justa con los demás. Estoy de humor para ser justa conmigo. Me toman por granito bastante a menudo. Y me molesta y me aflige porque no soy granito. No estoy segura de que soy, pero granito sé que no. He conocido algunas personas de granito, como todos, con un carácter de piedra, rectas, inamovibles, inmutables, con opiniones del tamaño y la forma de las montañas rocosas, cantera que hay que excavar durante 5 años para extraer una sola sonrisita pétrea. Eso está bien, es admirable, pero no tiene nada que ver conmigo. Lo recto está bien, pero yo soy más bien retorcida. No soy granito y no debería tomárseme por tal. No soy sílex, ni diamante, ni ninguna de esas estupendas materias duras. Si soy piedra, soy una clase de piedra de pacotilla y quebradiza como la arenisca o la serpentina o quizás el exquisito. O ni siquiera roca, sino arcilla. O ni siquiera arcilla, sino barro. Y ojalá los que me toman por granito me tratasen de vez en cuando como al barro. El barro realmente es muy distinto del granito y debería tratarse de otro modo. El barro se queda en su sitio, húmedo y denso y pringoso y productivo. El barro está bajo los pies. La gente deja huellas en el barro. Como barro acepto los pies, acepto el peso, trato de dar apoyo. Me gusta ser acomodaticia. Los que me toman por granito dicen que no es así, pero no han prestado atención a dónde ponían los pies. Por eso la casa está toda sucia y llena de pisadas. El granito no acepta las huellas, las rechaza. El granito crea pináculos y luego la gente se ata con cuerdas y pone clavos en sus zapatos y escala los pináculos con mucho esfuerzo, costes y riesgos. Y quizás sienten una gran emoción, pero el granito no. No se produce nada en absoluto y nada en absoluto cambia. Cosas enormes y pesadas vienen y se instalan sobre el granito y el granito simplemente se queda en su sitio, sin reaccionar, ni ceder, ni adaptarse, ni ser complaciente. Y cuando las cosas enormes y pesadas se mandan mudar, el granito sigue en su sitio igual que antes, exactamente igual, admirablemente. Para alterar el granito hay que hacerlo estallar. Pero cuando la gente camina por encima de mí, se ve exactamente dónde ha puesto los pies. Y cuando vienen y se instalan encima de mí, cedo y reacciono y respondo. Y dejo pasar y me adapto y acepto. No se precisan explosivos, tengo mi propia naturaleza y le soy fiel, tanto como el granito o incluso el diamante lo son a la suya. Pero la mía no es dura, ni recta, ni parecida a una gema. No se fragmenta, es muy impresionable, es blandengue. Tal vez la gente que se ata con cuerdas y las cosas enormes y pesadas no se llevan bien con un suelo tan adaptable e incierto porque las hace sentirse inseguras. Tal vez tienen miedo de ser chupadas y tragadas, pero a mí no me interesa chupar y no tengo hambre. Solo soy barro. Cedo. Trato de acomodarme. Y así cuando la gente y las cosas enormes y pesadas se marchan, no han cambiado, salvo porque tienen barro en los pies. Pero yo sí he cambiado. Sigo aquí y sigo siendo barro. Pero estoy llena de pisadas y huecos hondos y huellas y alteraciones. Me han cambiado. Tú me cambias. No me tomes por granito.
Su mano me invita. pasar. Desconfío del brillo en sus pies. Esos pies nunca han tocado el barro. Doy media vuelta y me voy. Esto no es lo que busco. Busco al buscador del mar sin sal. Suerte, dice, la necesitarás. ¿Con quién charlaré sin prisa? ¿Quién dedicará su tiempo a describir mi risa?
Y bueno, hasta aquí iría el programa de hoy. Un programa de agosto, hecho para todos los ilusionistas que no estáis de vacaciones y para llamaros a que me contéis vuestras historias y canciones. Seguimos creando, seguimos resistiendo, nos seguimos escuchando. Mi nombre es Carlota Garrido, esto es La Ilusionista, sin ti no tiene sentido. Ya sabes dónde encontrarme. Un saludo.